Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
¿En qué nos metimos, Vicky, no?
¡Ay!
Hoy vamos a hablar de la película de Barbie. ¿Querés empezar diciendo vos qué te pareció? Que
sí,
tal vez sea menos peligroso para
sí,
nosotros.
Sí. Yo quiero empezar diciendo que esta película, como seguramente todos, y ya explicamos en nuestro episodio de Barbenheimer, que si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Ahí explicamos, bueno, que parte de la intriga y la manija detrás de todo esto era justamente que Greta Gerwig iba a dirigir esta película sobre Barbie, una muñeca, pero más allá de eso, también como lo pone la película, una idea, ¿no? Como una especie de algo parte de la cultura popular con muchas contradicciones desde su aparición. Y obviamente un producto, ¿no? De Mattel. Entonces, un poco estaba ahí la intriga de cómo iba a manejarse esta película, cómo la iba a manejar Greta Gerwig.
¿Qué tan de Greta Gerwig iban a dejar que sea?
Exacto. ¿Qué tan de Greta Gerwig iban a dejar que sea? Y bueno, Noah Baumbach, que es el co-guionista, que es obviamente su pareja, también realizador y todo. Así que bueno, yo por eso tenía expectativas muy altas. Creo que un poco me dejé llevar también por el marketing, que como dijimos también en Barbenheimer, fue muy bueno. Era imposible escapar de él, de hecho.
Sí. Muchas se dejaron llevar por la ola del hype.
Exacto.
Que es algo que pasa con un montón de películas. Y en este caso digo muchas porque, bueno, sí, es una película más que nada dirigida a las mujeres. Y más allá de si nos gustó más o menos, está eso. Pueden haber películas dirigidas específicamente que arman algo alrededor de un producto,
claro, que
es
muy
más
específico,
pensado para mujeres.
Y aparte que es muy específico de mujeres. No es que es algo que el público femenino se adueñó por cierta cosa. No, es tipo el juguete de las mujeres que se viste del color rosado, que es estereotípicamente femenino y toda la masa.
Que ese para mí es uno de los problemas.
Para igual que voy a decir mi opinión que todavía no la dije.
Perdón, sí. Típico de hombre.
Y quería llegar, claro, al punto, que era que, bueno, me dejé llevar por el marketing. No sé, realmente dije, capaz que re voy a ver un peliculón hecho para mí, a mi medida. Y la verdad que no fue así. La película, a ver, no me parece un desastre, porque de hecho me parece entretenida y me reí, no en todos los chistes. Y tiene muchas cosas buenas, pero la verdad que lo que está muy enfrente de todo, digamos, es el mensaje, que es un mensaje feminista, obviamente, pero la manera en que está subrayado y que está dicho a través de diálogos es algo que sí que no me esperaba. No pensé que iba a ser una cosa tan básica, que iba a haber un poquito más de profundidad y no simplemente diálogos o discursos. No es que no digan verdades, porque hay muchas cosas. O sea, lo que plantea la película es cierto y estoy de acuerdo, digamos, pero lo dice de una forma tan directa y subrayada y en tu cara que no es como me gusta que sean las películas a mí, digamos. Y yo sé, porque Greta Gerwig escribió otras películas y dirigió otras películas, que ella es capaz de mucho más que esto. Porque Little Women me hace llorar cada vez que la veo, porque me puedo identificar con el viaje de Jo March completamente, porque está ahí, está en la película. Entonces, cuando por ahí pasan estas cosas de discursos, que también hay monólogos de personajes en esa película, también hay en Lady Bird, siento que está ganado, porque lo siento, porque lo vi y me lo transmitió. Eso me parece que no pasa acá. Lo cual, esto, la verdad que me da un poco de cosa decirlo, porque también hay mucha cosa que se está generando en internet de que si no te gusta esto es porque sos tal cosa o porque tal, no sé. Como que esta película te tiene que gustar si compartís ciertas ideas, digamos. Yo comparto esas ideas, pero esta película es una película. No es un discurso, digamos. Entonces,
no es un hilo de Twitter. Claro. Estás aclarando cosas que no hace falta aclarar.
Claro, pero por ahí cuando se genera todo este fandom y que a mucha gente le encantó esta película y estoy genuinamente alegre de que les guste, contenta, me parece re bien, cada uno le gusta lo que les gusta y le interpela lo que le interpela. Pero bueno, sepa que no es que no me gusta porque no soy feminista.
Si no te gustó Barbie, no sé si sos feminista, ¿eh?
Pero bueno, un poco yo me dejé llevar porque también, bueno, yo estamos acá, quieras o no. No es que somos los influencers más famosos del mundo ni nada por el estilo, pero bueno, tenemos un espacio donde gente nos escucha y uno siente este tipo de presión y la necesidad como de cubrirse y abrir 40 paraguas, pero bueno, en este espacio decimos que por gustar o no gustar una película no te hace mejor ni peor persona ni nada por el estilo, así que...
Sí, esa idea que estaba intentando desarrollar cuando te interrumpí como el machirulo que soy...
Duncan.
Iba por el lado de que hay 6, 7 películas con Transformers.
Sí, de hecho una se estrenó este año.
Sí, salió una este año y nadie esperaba que termine con el hambre y la enfermedad o cambie el mundo de alguna forma. Hay 3 películas de G.I. Joe. Quizás eso nadie se acuerde, pero sí, son 3. Incluso se hizo una película del juego de mesa Batalla Naval.
Me acuerdo.
Aunque de repente se me ocurre que ahí nos estamos metiendo con cosas que el juego de mesa Batalla Naval es para chicos.
Claro.
Y no para chicas.
Claro.
O sea, de última el problema de fondo es que no hay, aún hoy, esto creo que es algo que dijimos en el otro pod, pero aún hoy sigue siendo una anomalía que una directora mujer llegue a este punto.
Sí.
Y bueno, dejemos que Greta Gerwig, en general, una directora mujer se haya vendido. Todas las pelis de Marvel son de directores que sacaron de un festival y los pusieron a hacer Jurassic World. Permitamos que directoras mujeres
se llenen de guita,
hagan películas mediocres. Esa me parece a mí que es la verdadera inclusión. No medir una película como esta con una vara diferente a todas las demás.
Sí, sí. Si hay que sacar algo, lo más bueno de esto es que Greta era muy, muy rica y contenta, qué sé yo.
Probablemente pero bueno, vaya por ahí. Yo creo que esta película termina representando esa suerte de feminismo online de Twitter, porque sí, hay momentos en donde realmente... ¿Viste que a veces hablamos, esta peli podría haber sido un hilo de Twitter?
Sí.
Hay momentos en donde de repente una de las Barbies salta con algo que no sé si lo habrán hecho a propósito Greta Gerwig y su marido, Noah. Me encantaría contarle los caracteres, porque por ahí son 280 o sí, menos, y ese era el chiste. Es el pedido de ayuda, porque Greta, bueno, sí, se puede decir que en la rueda de prensa estuvo mostrándose muy entusiasmada y puede ser que haya disfrutado de hacer esta película.
Sí.
Por empezar, no parece un infierno pantalla verde,
no,
como
no
son muchas de las otras. Eso debe ser bastante más entretenido, trabajar en una de estas pelis.
Sí.
Pero ¿cuántos directores en los últimos años, directores hombres, en los últimos años escuchamos que decían: mi película del superhéroe que se hace chiquito está, me inspiré en el cine de Alejandro Jodorowsky y cosas por el estilo? Bueno, está bien que una mujer lo haga. Es algo que hacen las personas cuando están trabajando en esos proyectos. A veces
sí,
uno se pregunta si les dan un bono extra por irse al carajo como...
¿Con la referencia?
Con las referencias y con el entusiasmo que demuestran. En casi todos los casos dicen, sí, yo, este personaje, desde que soy chico me encanta. Y viste cuando decís, no te llamaron por eso. Y llega un punto cuando todos dicen eso, me cuesta cada vez más creerlo.
Claro.
Por eso, lo que quiero decir es, sí, podría haber sido una sorpresa. A veces estas películas se las permite ser. Y Greta Gerwig podría haber hecho una cosa muy linda. Hay algunas excepciones, justamente recién hablé de las 7, creo, películas de Transformers. Hay una chiquita en el medio que nadie vio que se llama Bumblebee, que es una de las mejores pelis que son salieron de...
De juguetes.
Juguete, no sé cómo decirlo, porque justo esa... casi no sentís eso. La película de Lego hace como 10 años fue una gran, gran sorpresa, pero fue una sorpresa justamente porque nadie esperaba nada de una película de Lego.
Sí, sí, qué sé yo. Yo creo que, bueno, para rescatar una cosa que dijiste ahí, es que los sets son como la cosa, ¿no?, de la película, que es la construcción de Barbieland. Y creo que se nota que se están divirtiendo mucho y todo ese set y todos los fondos son como cosas pintadas y demás, como que está armado y se nota que está imitando ser como una maqueta y casas de muñecas reales. Y creo que se divierte mucho, sobre todo al comienzo de la película, que me gusta como ver la rutina de Barbie, como agarra las cosas que son todo de plástico, se baña y no hay agua, toma, tipo, todas esas cosas me parece que es muy ingenioso y está bien usado. Y me parece también, bueno, el director de fotografía de esta película, que es Rodrigo Prieto, es el director de fotografía que viene trabajando con Scorsese, y me parece que logra como un buen contraste entre el día en Barbieland, no, la noche en Barbieland y el mundo real, como que se nota la diferencia y está bueno. Esa es como la parte que más es más llamativa y me parece que funciona re bien.
Sí, esta película definitivamente tiene una identidad visual muy marcada. No
Sí.
recuerdo el nombre de la escenógrafa, pero también es una
También.
que tiene una larga e ilustre carrera, según tengo
Sí, la
entendido.
directora, la diseñadora de vestuario también.
Yo lo que diría eso, que también está bueno, es que sí, tiene una estética propia, que le da cierta personalidad, que a mí no me gustó para nada. Que
Pero
haya...
igual que tenga personalidad es mucho más de lo que podemos decir de otras que cubrimos hace tiempo,
Hay
hace un
otras
tiempo acá.
que, sí, no sé qué decir, es un borrón gris, una
Claro.
pasta que no tiene sabor, ya lo dijimos más de una vez. Así
Esta vez
que...
un frame de algo sin un personaje y sabes qué película
Pero
es.
sí, con respecto al comienzo, ahí podemos arrancar con lo que más me molesta a mí, que me parece que es un problema generalizado y que tiene que ver con algo que venimos hablando. Los dueños de estas propiedades intelectuales quieren convencernos de algo que para mí es una falacia enorme. Quieren que asocies el juego, los recuerdos bellos de tu infancia jugando con la muñeca. Y en realidad la muñeca era, es como una herramienta, es como el serrucho de un carpintero. Lo que importaba era lo que imaginabas. A mí lo que me parece más poderoso, qué sé yo, de todas las cosas que nos diferencian de los animales, la mejor es la creatividad. La creatividad humana no tiene límites. Y yo veo que en toda esta caca que nos quieren hacer comer en los últimos años, le están bajando el precio. Están diciéndonos, lo que a vos te gusta era la muñeca Barbie, el producto que venía en una cajita y que te vendí.
Claro.
Porque esta película plantea lo opuesto a la película de Lego, que es una película para mí, que le da cinco vueltas a esta,
Sí.
que hay una forma incorrecta de jugar. Entiendo que es divertido ver a Margot Robbie vivir su vida como si fuese una muñeca y juega a ducharse, pero en realidad no se ducha. Pero ¿realmente alguien juega así? Por ahí. Un rato,
un
pero...
rato. Después le caga palo un poco a la Barbie, sí.
Sí, te imaginas cosas, qué sé yo, que vos y ella van a la luna y se encuentran con extraterrestres, me imagino, o sea,
Sí,
cuando
sí.
sos pequeño, haces esa clase de cosas. Esto también lo traigo a colación porque se estuvo hablando, bueno, así empieza la película con una publicidad,
Sí.
esencialmente, sobre la Barbie. Primero una publicidad sobre cómo vino a cambiar el mundo. De última podés decir que esa es la mentira que están viviendo en Barbieland, pero me parece que es una de esas cosas que funcionan para los dos lados. Es una película de Mattel. ¿Qué pasó con los ejecutivos de Mattel en esta película? ¿Qué
Nada.
aprendieron? ¿Cómo cambiaron?
Hicieron una Ordinary Barbie.
Hay una serie de cosas que si te las pones a pensar un minuto, es una película, me parece que es más para los ejecutivos
Sí.
que una... qué sé yo, un vehículo de expresión para Greta Gerwig y
Sí.
todos los que la acompañaron. Pero bueno, lo que yo quería decir es que esa historia sobre la muñeca Barbie, que a mí me parece que es como la cosa que usan para venderla, ya desde un comienzo me parece un poco sospechosa. Toda esa parodia, supongo, a 2001, mostrando a las nenas jugando con...
Bebés.
muñecas bebés, que sí es algo bastante extraño, pero que sigue pasando, no
Sigue
es que las
pasando. El
Barbies...
Nenuco, no sé, va a ser una película de Nenuco seguro porque es un bebé muy popular que todos hemos tenido también.
Por eso, ya de entrada ahí están planteando que solucionaste un problema que no sé si es un problema tan grave tampoco y no se solucionó. Pero bueno, la cuestión es que primero la muestran en el lugar del monolito del comienzo de 2001 a Margot Robbie. Yo automáticamente ahí veo un problema. Están buscando que las mujeres del mundo se identifiquen con esa escultura, esencialmente, me parece un poco raro. Y después viene la especie de video. Yo me imagino que podría haber sido un video de esos que muestran en el museo de las Barbies que está en el primer piso del edificio de Mattel.
Claro.
Que te dicen, primero fue una Barbie con malla y rubia.
Pero sí, como
después,
un video corporativo, digamos, sí.
Es eso, me parece que es eso de cabeza. Y después empiezan a decir, pero con el tiempo empezamos a... Se le permitió a las Barbies ser negras, chinas, cosas por el estilo. Y yo me quería meter y preguntar, ¿en qué año salió la Barbie negra? No me interesa, no me voy a meter a verlo, pero me imagino que no fue 5 años después de que salió la Margot Robbie. sea, claramente no.
No, a ver, varias cosas sobre eso. Primero, yo cuando empiezo así me sorprendí porque creí que lo de la parodia 2001 era como algo que se hizo solo para el tráiler y que no era como parte de la película, pero sí, era parte de la película. Y después, como que la narradora, que es Helen Mirren, dice esto como, bueno, y ahí se solucionaron todos los problemas de desigualdad de género y las mujeres fueron felices para siempre.
O eso creen en Barbieland, creo.
O eso creen en Barbieland, sí, claro. Sí. Y ahí como me pareció gracioso porque dije, bueno, ok, tipo, se va a hacer recargo de todos los problemas, ¿no? Y no, no termina pasando eso, simplemente como que los menciona, ¿no? Y después está esto que decís del... Sí, después hubo un montón de Barbies, no sé qué, te muestra la Barbie doctora, la Barbie abogada, la Barbie astronauta, etc. Y sí, la Barbie negra salió en 1967, o sea, relativamente cerca de la invención de la Barbie.
Okay.
Pero también hubieron todo un montón de quilombos porque hubo una Barbie negra que salió con una publicidad de Oreo. Entonces era un poco raro. Pero lo que no se hizo muy cerca de la invención de la primera Barbie, que fue en 1959, fue el tema de la Barbie con diferentes tipos de cuerpo, algo que claramente es una crítica muy válida a la Barbie. Esto recién salió en 2015, cuando Mattel se vio obligada a hacer un cambio porque las ventas habían bajado muchísimo y le estaba ganando la muñeca de Frozen, la muñeca de la princesa de Disney y todo eso que las niñas les entusiasmaba más que jugar con la Barbie. Y acá es como que Mattel nos quiere convencer, ¿no?, de que siempre estuvieron del lado de las mujeres y que el feminismo siempre fue lo primordial. Y me parece que no es tan así. Esto es todo un...
Para mí es feminismo empaquetado.
Sí.
Y a lo que quería llegar con lo de... Esto de, bueno, reemplazamos a los nenucos por las Barbies. Yo recuerdo cuando era chico, cuando veía que mis compañeras, su juguete favorito era una muñeca disfrazada de doctor. Está bien, no lo pensaba en esos términos en ese momento, pero pensémoslo un segundo ahora. Es medio como que les dijeron, bueno, no es necesario que sean mamás, pueden trabajar. ¿La puta que te parió? Tengo 6 años, déjame jugar, déjame imaginar cosas que no sean entrar, viste, en la fuerza laboral.
Claro.
Como si fuese... Es algo bastante extraño y en esta misma película no confrontan eso.
Sí, bueno, pero eso es como ir a la historia de Barbie, como, no sé, y también de la sociedad, porque es muy diferente cómo vivió el hombre y cómo vivió la mujer, sobre todo ciertas décadas, entonces... No sé, me parece que es como algo que no es completamente relevante y es otra discusión.
No, lo traje a colación porque el comienzo, más allá del infomercial de Mattel, sí, te muestran en Barbieland la mujer es presidenta.
Sí.
Qué divertido. Qué sé yo. En la película de Lego había magos, estaba Batman. No me parece tan divertido decir la Corte Suprema. ¿Quién quiere jugar a la Corte Suprema?
No, sí, la Corte Suprema es rarísimo, no, porque no sé si había una Barbie Corte Suprema, pero es raro.
No, claramente, me imagino que no.
Sí, sí.
Pero además eso, es un mundo de juego que representa lo que juegan las mujeres, la conexión con el mundo real no está muy clara en esta película.
Sí, igual me parece que acá Barbieland no está planteado como un mundo de juguetes, o sea, de cosas, sino como que es una analogía por ahí al mundo real, por eso viste que hay carteros, hay tipo Barbie que saca la basura, como todas las funciones que hay en el mundo real, pero hechas con Barbie, o sea, creo que esa es como la joda, no sé si es tanto, bueno, a lo que juegan las chicas o las niñas, no sé, qué sé yo, digo, porque...
Si vendés Barbies que están disfrazadas de doctoras, me parece que un poco por ahí... No sé, no tengo idea. Estoy hablando sin saber. Y de hecho espero que hayan más chicas que juegan con las Barbies como el monstruo que es Kate McKinnon, que vive en la casa del joven Manos de Tijera. Espero que...
Sí, te decís la Weird Barbie. Sí, que está tratada como una cosa medio marginal, raro, que después, bueno, la terminan aceptando, pero sí, no sé por qué.
Casi al final se vuelve a hacer el chiste de que le decimos cosas feas a sus espaldas y también a su cara.
Sí.
Debería ser lo más inspirador. Hacer cosas raras con tus muñecos, no respetarlos y cuidarlos. Y después de jugar con ellos, meterlos de nuevo en su estante con una puertita de vidrio. Pero lo otro que me parece medio raro es que cuando empiezan diciendo, y si está la Barbie rellenita, digo rellenita, no sé cómo decirlo, la verdad que no quiero ofender a nadie, pero sí, como... Que eso también me hizo pensar en esta idea de que cada Barbie es una variación, o sea, tiene una característica que la define, porque la diferencia de la Barbie estereotípica. No hay una Barbie negra y rellenita. No se pueden combinar esas cosas.
Claro.
Y cuando ves esa clase, o sea, yo ya sabía que Margot Robbie era la protagonista, pero cuando lo presentan así, automáticamente pensás, y bueno, la protagonista justamente es una Barbie no hegemónica, me imagino, ¿no? No, es Margot Robbie, obviamente que es Margot Robbie. El momento en el que está llorando, diciendo que es fea, automáticamente pensé, no puedo creer que estoy en el cine viendo a Margot Robbie llorar diciendo que es fea. Probablemente muchos estaban pensando lo mismo, al punto de que metieron el chiste de que la narradora dice no deberían haber elegido a Margot Robbie como protagonista si querías establecer este punto. Si lo decís, no lo arreglás.
Sí.
No sé si lo hace peor incluso.
Sí, bueno, varias cosas sobre lo que dijiste. Sí, primero, el hecho de que haya un montón de Barbies de distintos colores y tamaños, vamos a decirle, también me parece como una cosa muy forzada de parte de Mattel, porque sabemos que no es así. O sea, está bien, te dije que ahora existe como la Barbie curvy, no sé qué, pero Barbie nunca fue eso. Justamente Margot Robbie dice, cuando pensás en Barbie, pensás en mí, en la Barbie estereotípica. Y es ella, y sí, es cierto. Y después, sobre el chiste ese autoconsciente, digamos, meta, que dice que sale la voz de Helen Mirren y dice, en este punto no hay que castear a Margot Robbie. Es raro, porque ser autoconsciente, Bo Burnham lo dijo en su especial de Netflix, ser autoconsciente no te absuelve de nada. Entonces, como, es raro eso. Y también, para no ir ya tal al final de la película, sino... más al medio y a donde está como el conflicto, ponele, de la película, es, bueno, de que Barbie empieza a no ser perfecta, digamos, le empieza a tener frizz en el pelo, mal aliento y se le quema el desayuno, etcétera, tiene pie plano y celulitis. A lo que todas las Barbies reaccionan de una forma como descabellada.
Sí.
Y al final no era que eran un montón de Barbies diversas y de distintos cuerpos y todo. ¿Y por qué van a reaccionar así por un pie plano o un poco de celulitis? O sea, es como, me parece muy extraño eso. Y bueno, y también esta película hace mucho de la autoconciencia y lo usa para el chiste, pero no hace más nada que eso. Como por ejemplo lo de la celulitis o cuando Barbie termina yendo al mundo real para solucionar esto que le está pasando, esta crisis de que piensa en la muerte y tiene frizz y celulitis. Y cuando llega al mundo real y, bueno, se da cuenta que no es lo que ella esperaba y encuentra a la chica que ella pensaba que era la que jugaba con ella, y es esta chica adolescente, generación Z, digamos, centennial, que obviamente no juegan con Barbies, o que creo que no juegan con Barbies como jugábamos la generación millennial en los 90 o comienzos de los 2000. Y le dice como todo este montón de cosas, de que, bueno, que perpetuaste una hegemonía inalcanzable y modelo de mujer blanca y rubia y capitalismo y, bueno, un montón de cuestiones. Eso es gran parte del problema de Barbie, y lo que todos vinimos, o lo que yo por lo menos fui a ver, bueno, ¿qué se hacía con esa problemática, no?
Es una película, sí.
Y no se hace nada, o sea, Barbie se larga a llorar ahí y después no pasa más nada. O sea, como que no se hace cargo de ese problema, simplemente lo menciona. Y me parece que eso no es suficiente, o para mí no fue suficiente.
No, para nada. Con respecto a lo que dice esa chica, que es el primer monólogo, pero de última, lo que está diciendo es interesante, porque justamente se enfrenta a el producto sobre el que es la película. Por un lado, esto sucede en la mitad de la película, y yo vi un par de películas antes que esta, y enseguida pensé, para el final de la película, ella va a aprender que la Barbie algún valor tiene. Algo así. Y bueno, así es lo que termina pasando. No se van a la mierda con eso porque es más la madre.
Claro.
Pero si pensaba eso, tal vez al final, si lo querías hacer realmente como que estabas haciendo un inside job en Mattel, por ahí después de toda esa pelotudez que sucede con el patriarcado, ahora vamos a hablar de los Kens, supongo.
Sí.
Podría repetir eso que dijo. Bueno, igualmente.
Claro.
Eso sí, todo esto sigue siendo un problema. Sos Margot Robbie. Además, cuando te presentan que tener celulitis es la cosa más grave que le puede pasar a una mujer, al final deberíamos haber visto que tiene más celulitis todavía y aprende que no hay ningún problema, que es parte de ser humano. No sé, hay un montón de cosas de esas que no se resuelven y que para mí terminan... Bueno, recién te escuchaba decir, está bien, hay Barbie de todos los colores, pero son todas supermodelos.
Sí.
O sea, la Barbie presidenta, no sé quién es la actriz, pero
sí,
es...
Sí, sí, o sea, yo... A ver, yo el comienzo de la película a mí me venía más o menos gustando, o sea, como que pensé que iba a ir para un lado y después terminó yendo para otro, digamos, que me pareció como que no me aportó nada. Cuando ella llega al mundo real... Se enfrenta con la chica esta y bueno, pasa esto que dijimos. Ahí todavía como que dije, bueno, esto va a ser parte del conflicto a resolver. Y cuando de repente eso se deja de lado y lo que pasa es que se va a la oficina de Mattel y ahí como que, bueno, está también este chiste que simplemente es un chiste. Ay, la oficina de Mattel, ¿quién es el CEO? Vos, y la encargada de Barbie, y vos, otro chabón blanco. ¿Y qué más? Lo que me estás diciendo ahí... A mí no me aporta nada. O sea, si me mostrabas esto en el 2004, capaz que era re revolucionario. Pero hoy en día, ese chiste no me es suficiente para realmente comentar sobre una realidad o sobre una problemática. Y que lo esté haciendo Mattel, tampoco me parece como algo demasiado subversivo porque está todo recalculado. O sea, como que yo le puedo ver los hilos y decir, claro, ellos se permiten este chiste... Porque también estamos en un momento donde todas las marcas, o sea, desde el cine, como Disney poniendo personajes LGBT, toda esa cosa impostada de la inclusión, yo siento que la puedo ver acá en Mattel y no me parece que esté siendo subversiva, sino simplemente dando lo que se espera de ellos, digamos.
Sí, ¿sabes lo que pensé cuando vi... toda la cuestión, cuando empecé a atender toda la cuestión con Will Ferrell, que eran los ejecutivos diciendo, ja, 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 sí, qué loco, ¿no? Que en Mattel, una compañía cuyo producto más importante es la Barbie, igualmente tienen un montón de otros productos, así que, qué sé yo. Y además me gustaría confirmar si son todos hombres. Me imagino que hoy en día...
No, igual... No. Ponerle más allá de Mattel, digo, es como
el
cliché de, ay, bueno, la junta directiva llena de chabones, o sea, es sí, como sí. Un cliché.
Bueno, yo lo que quería decir es que están diciendo, jaja, sí, somos todos hombres, qué horrible. Bueno, ¿qué muñeca querés? Sale de $100.
Claro. La plata. Sí, después también todo lo de Mattel en general no me funciona a mí porque no logro entender. O sea, como que esta película para mí tiene un problema. Hay cosas que parecen que son chistes para grandes. Y otras cosas que parecen que son chistes de caricatura para nena de jardín, digamos, como la que ve la película de Barbie de dibujito. De por sí, para mí todo lo de Mattel no funciona, como que me olvidaba que estaban esos personajes y después cada tanto aparecían, ¿viste? Al final cuando sale de la casita, así digo, ay, cierto, esta gente. Todo el tiempo me pasaba eso con ese grupo de gente. Y Will Ferrell yo lo quiero, pero siento que también está haciendo lo mismo desde, no sé, 2003. O sea, como que ya basta, Will sí. Ferrell.
Yo lo veo en esta película y me da la sensación de que ni tenía ganas de estar ahí. Como, bueno, ¿qué tengo que decir? Haciendo más o menos lo que hago siempre. Porque realmente no pasa nada con ese personaje. Y yo creo que una película normalcita... Hay muchos caminos por los cuales se puede ir para contar una historia que valga la pena ser contada. Pero cuando es una publicidad de 2 horas de Barbie, es muy difícil que... la dejen a Greta, por decirlo de alguna manera, ir por alguno de todos ellos. Porque al final del día es una publicidad cuyo objetivo es que asocies este producto con todas esas inquietudes que tienen las mujeres.
Sí.
De nuevo, feminismo corporativo.
Sí,
expresa,
o sea,
tu feminismo comprando nuestros productos.
Sí, o sea, me parece que claramente esa es la idea de Mattel, como veo un Inception, ¿viste? Como queriéndonos meter una idea en la cabeza de que de repente Barbie es ser feminista. O sea, como comprarte ya una Barbie aunque tengas ahora 35 años porque te recuerda a tu niñez y además de lo difícil que es ser mujer y las dificultades de vivir en el patriarcado y la disonancia cognitiva de una mujer viviendo en el patriarcado, como dice Margot Robbie en un momento, que encima después se sorprende de decir algo inteligente, otro chiste que no logro comprender.
Como es rubia,
todo.
Como
claro.
Es rubia, es sorprendente que diga algo inteligente, me
sí.
Estás jodiendo.
Claro, ese chiste es completamente contradictorio, pero está ahí en la película.
Bueno, una de las cosas que dijiste recién me recordó algo que estuvimos hablando esta semana, pero como no había micrófonos grabando, nadie nos escuchó. Vos la viste antes y me dijiste que saliste preguntándote a quién estaba dirigida la película. Mientras la estaba viendo yo, creo que me olvidé de esto y en un par de momentos pensé exactamente lo que me planteaste vos. ¿Para quién carajo hicieron esta película? Y en otros momentos pensé, esta película sabe exactamente lo que quiere su público. Y recién después caí que estas cosas deberían ser contradictorias, pero no lo son. Hoy en día no lo son. Es una película que parece que es para nenas chiquitas, pero termina siendo para mujeres adultas que disfrutan de esta clase de entretenimiento que es para nenes, como dijiste vos, de jardín de infantes.
Sí.
De nuevo, es inclusión, porque no pasa.
Sí, o sea, yo por ahí me sigo preguntando un poco para quién es, porque hay ciertas cosas que yo creo que son muy para gente de mi generación, que también creo que por eso está puesto el personaje de América Ferrera como... Y no, o sea, no es la nenita la que juega, o la adolescente, la que juega con Barbie, sino es América Ferrera, que es una millennial, digamos. Y sí creo que ese es el público, porque hay un montón de chistes que tampoco si sos adolescente los vas a entender. Como por ejemplo, hay un chiste sobre NSYNC, hay un chiste sobre El Padrino, que bueno, capaz si adolescente puede saber lo que es El Padrino, pero bueno. Por ejemplo, también cuando hay un... Sí, bueno, ese no tanto, pero hay un chiste cuando justamente se presenta a la Barbie, a la Weird Barbie, y se muestra a la nena jugando, dibujándole la cara y todas esas cosas, y creo que está puesto una canción de las Spice Girls en ese momento, y es como, bueno, algo de los 90.
No, es que yo no tengo
y entonces,
dudas.
Entonces digo, si es para gente que es crecida, digamos, o sea, que no es que tiene 10 años, ¿por qué es necesario poner el mensaje de una forma tan obvia? O sea, como que siento que en ese punto nos subestima un poco la película, porque no sé si es en el afán de que quede demasiado claro de parte de Mattel de que ahora Barbie es feminista. Es como muy raro. Por eso me digo, y si no digo, bueno, capaz entonces para que nenitas entiendan esto, pero tampoco me parece que es demasiado complejo para una nena menor de 10 años, no sé.
Mi conclusión de todo esto es que es una película para mujeres de entre 20 y 30. Termina siendo eso, sí. Una nena se pega un embole viendo esta película.
Sí.
Hay un momento en el que América Ferrera habla por 3-4 minutos. Imagínate una nena de 8 años teniendo que ver eso.
Sí, no es para niños, es bien pedo.
A mí me hizo acordar a algo que pasó con la peli de Pixar de este año. Creo que es la primera peli de Pixar de la que no hablamos. Por ahí podríamos recuperarla ahora que se vienen unos meses en donde no va a haber ningún estreno porque los estudios no quieren dar el brazo a torcer. Pero bueno, leí algunos artículos que decían, esta es la primera película de Pixar que vi más adultos que niños. Y eso es un poco un problema. Está bien, sigamos disfrutando de las pelis de Pixar que suelen ser muy bonitas.
Bueno, a ver, en defensa de Pixar, me parece que hay un montón de películas de Pixar que son mucho más complejas que Barbie. O sea, Inside Out me parece que es de un nivel de complejidad. Barbie no, o sea, Barbie está ahí. Te lo dan cuchara, ¿entendés?
Me hiciste acordar de algo que fue parte de un rant que tuvimos ayer. Toy Story 3 es una mejor película de Barbie que la película de Barbie. Porque es mucho más divertido lo que hacen con Barbie ahí. Y creo que en un momento sí demuestra que sabe artes marciales, ¿viste? Y los defiende a los juguetes, como que es capaz de mucho más.
Sí.
Vean Toy Story 3.
Toy Story 3 es divertida. Y aparte, también hay un chiste parecido al de Margot Robbie que dijimos hace un rato, de que en el momento cuando dice una frase medio complicada, pasa lo mismo en Toy Story 3, pero la diferencia es que en Toy Story 3 Barbie no se sorprende de su inteligencia porque ella tiene muy claro que puede formular una oración de esa complejidad, sino que son los otros los que se sorprenden, porque claro, el problema está en los otros, de que subestiman a una Barbie por ser rubia y flaca. No, ella no se tiene que por qué subestimar. Y acá Margot Robbie, cuando se sorprende de su oración, ahí yo me dije, qué raro este chiste, porque es muy...
Y mi otra pregunta que tiene relación con esta idea de para quién hicieron esta película. ¿Sabes qué? Esto te va a sorprender. La pensé como la Don't Look Up del feminismo.
Sí, exactamente. Yo pensé lo mismo. Una sátira que se cree muy inteligente, pero simplemente te recita, te escupe un mensaje.
Sí, y aparte no está escupiendo un mensaje que solo sirve que lo escuchen tus enemigos, digamos. La gente que no cree en la crisis climática en ese caso, y en este caso los misóginos. Y ellos no te van a escuchar. Viste que a veces aparece un antivacunas en un podcast diciendo unas barbaridades y tal vez un experto en el tema en Twitter dice, ojo, que lo que está diciendo este tipo es peligroso. Y por ahí ese antivacunas dice, vení al podcast y debatí conmigo eso. Y los médicos normalmente dicen, no, porque te voy a estar legitimando y si vos no crees en las vacunas no te voy a convencer nunca. Entonces esta clase de cosas parece que por un lado estás diciendo lo que quiere escuchar la platea. Por el otro lado, parece que estás diciendo lo que les gustaría que escuchen las peores personas que existen. Y al tercer lado, que me parece que es el más importante, no hace falta que hagan un argumento de que nosotros también podemos ser inteligentes. Porque eso es rebajarse un nivel que solamente la gente más desagradable del planeta Tierra va a necesita escuchar eso.
Claro.
Y yo creo que esto se debería saltear.
Sí, sí, sí. Y hay películas con monólogos muy efectivas. Bueno, de hecho, al comienzo mencioné el de... que igual no es tan largo. El de Joe March en Little Women, pero también hay uno de Amy March, que es el personaje de Florence Pugh en Little Women, que funciona súper bien, pero porque el personaje lo dice y entendés por qué lo dice. Acá, que el personaje de América Ferrera, que en realidad es medio random, porque no sabemos absolutamente nada de ese personaje, o sea, solo que trabaja en un escritorio en Mattel, porque ni siquiera sabemos lo que hace, lo diga, o sea, las películas no funcionan así, para mí. Y bueno, para hablar de eso también, el personaje de América Ferrera, de la hija, está puesto como también un supuesto arco que tiene entre la relación entre las dos, pero que en realidad es absolutamente inexistente. O sea,
no pasa nada y nada.
No sé qué les pasó y no sé por qué se amigaron, supuestamente. O sea, como que no está ganado. Eso me parece que es un grave error de esta película que en ese momento pretende que nos emocionemos con algo que no nos contó, digamos. Entonces, como es un poco raro.
Bueno, me volvió algo que pensé mientras estabas hablando de el cine de Greta. Hay un momento hermoso al final de Lady Bird, pero está contado, o sea, lo que te está queriendo decir se cuenta de manera muy visual. Esta película es muy cuadrada. No sé, Rodrigo Prieto debe haber ido trabajado a reglamento, porque son de esas pelis en las que todo se cuenta con los personajes quietos en el lugar. Tal vez el Ken de Ryan Gosling es el que tiene más movimiento, ¿viste? Y hace uso de los decorados. Cosa que también es un problema. Sí. Se está diciendo que es lo mejor de la película.
Claro.
¿Y Ken?
En una película de Barbie. Eso, hablando de personajes que sí se desarrollan un poco más, yo creo que es un gran problema de la película. En realidad, a ver, disfruté mucho de Ken, sí, pero me parece un problema de la película que el personaje que siento que más se desarrolló es el de Ken. O sea, el de Barbie, el arco de Barbie está puesto al final como esto de que su encuentro con la creadora y su como deseo, ¿no?, de volverse humana y todo eso. Lo lamento, pero no lo compré. O sea, no siento en qué momento tuvo este viaje y este arco. No lo vi. El de Ken siento que está mucho mejor y eso no debería pasar. O sea, es Ken. It's just Ken. Ah. Pero para hablar, bueno, un poco de él, sí me parece ingeniosa la idea de que Ken, bueno, obviamente siempre fue como ahí, estuvo ahí en las sombras de Barbie, etcétera, y cuando vengan al mundo real, como que se sorprenda de que en el mundo real mandan los hombres y que los hombres y los caballos están por todos lados. Eso me parece muy divertido y muy ingenioso.
Lo de los caballos no lo entendí. ¿Por qué? ¿No se supone que es otra de esas cosas como el color rosa, que es de nenas? Pero bueno, sí, ahí Ken se da cuenta de que en Barbieland se vivía un matriarcado.
Claro.
Y hay algo ahí, pero tampoco se hace mucho.
Y después
hay
un buen momento cuando Ken vuelve a Barbieland y, bueno, asombrosamente construyó un patriarcado en 24 horas. Y después como que le dice a Barbie, bueno, esta es mi casa ahora. No está tan bueno, ¿viste? Como que le hace ver y ese momento se parece que está bueno. Y bueno, y después al final hay una charla con Barbie y ahí Barbie le dice, bueno, fíjate que si vos, yo no estoy con vos, tampoco significa que vos no seas nada, vos sos como vos aparte de mí y todo eso. Y me parece que está bien y se resuelve bien y hasta tiene un momento musical que está bueno. Me aburrió lo de la pelea de los Kens porque me parece un poco una paja. Pero el momento, sí, me aburrió. Pero está mezclado con el momento de baile ese cuando de repente aparecen. Como el mejor blanco ese.
Es el mejor momento de la película.
Sí, es espectacular. Y la canción es muy divertida también.
Sí.
Y eso me re gusta. Y después el buzo que tiene al final que dice I'm Kinaf me parece divertidísimo. Me encanta.
Qué sé yo. A mí me pareció como que estaban presentando un nuevo producto.
Claro, es como el buzo que... Quiero ese buzo. Pero bueno, es gracioso.
Hablando de Ken... Algo que me divirtió un montón de cuando empieza a descubrir el patriarcado, que son esa clase de cosas que parece que la película, viste, tiene ahí nomás y no termina de querer hacer nada con eso, o no sé. Porque cuando él descubre el patriarcado, está en estas situaciones en las que habla con un ejecutivo en un edificio y le dice, soy un hombre, denme una posición importante, pero ¿tenés una carrera? No, pero no debería hacer falta, no, sí. Hace falta. No es todo tan sencillo. Después va a un hospital y ve a una doctora mujer y le pregunta, quiero operar a alguien, pero ¿tenés un título? ¿Estudiaste medicina? No, pero soy un hombre. No te puedo dejar pasar. Está bien, igual no estoy diciendo que el hecho de que la doctora sea mujer significa que los trabajos están bien repartidos, las mujeres ganan menos, siguen ganando menos en la mayoría de los puestos de trabajo. Cuando es el mismo puesto de trabajo, bueno, se entiende porque todo el mundo lo sabe, todo quien esté escuchando eso lo sabe, todo esto es real.
Sí.
Pero hay como una serie de cosas, viste, que te dicen igual no es tan sencillo y
claro,
la película
claro.
Es de esas películas que parece que terminan diciendo el mayor problema a resolver es el patriarcado, que de nuevo es reduccionista y me parece que nos subestima a todos como espectadores, hombres y mujeres.
Pero bueno, eso tiene un chiste que me hace reír también, que dice, si no fuera por las carreras, las profesiones y esos tecnicismos, podría haber dominado el mundo.
Sí, bueno.
Hasta una mujer me pidió la hora y muestra tipo un brazo con todos los relojes. Sí, creo que Ryan Gosling se divierte mucho y tiene un gran timing.
Es el que mejor la está pasando.
Sí, porque... un gran timing cómico que yo le había demostrado igual en The Nice Guys, peliculón, que mírenlo si no lo vieron.
Pero sí, bueno. Me parece que la gran diferencia es que a Margot Robbie no la dejan hacer prácticamente nada y Ryan, divertite. Y
claro.
Ese es un problema.
Sí.
A mí me dio un poco de lástima porque sabemos que Margot Robbie se puede lucir de una manera... Es mucho más que una cara bonita, ¿viste?
Mucho más. Igual, yo creo que acá dentro de todo está bien. O sea, porque yo creo que logra encontrarle como un balance entre su belleza, que es como muy increíble... Pero a su vez, también como vulnerabilidad, cierta ternura y encanto también, como que es graciosa. Y creo que eso le da un buen balance y puede hacer lo mejor, la verdad, con lo que tiene, pero es que no tiene demasiado, digamos, porque no es suficientemente cómica como lo es Ken. Pero bueno, tampoco es ninguno de sus otros roles en donde se puede lucir un montón.
Claro, a eso es a lo que quería llegar. No le dan mucho para hacer, me parece. Lo que le dan para hacer lo hace muy bien. Pero yo lo conecto con esto que venimos diciendo de otras películas. Que es esta idea de que una protagonista mujer no puede tener demasiados defectos. Las cosas le pasan, son víctimas de la sociedad. Y eso no hace personajes interesantes. Y tal vez esa es la diferencia. ¿Quién claro. es el que tiene el cambio más grande?
Claro.
Margot Robbie aprende a llorar.
Ya sí, que o sea,
la gente muere.
Claro, ¿eh? Y eso, y supuestamente como que tiene esa especie de viaje que en realidad a mí la verdad no me convenció, de crecimiento que no tienen todas las otras Barbies. pero la verdad que a mí me hubiera gustado que tenga otro camino, un poco más complejo tal vez. O sea, por eso a mí me gustaba la primer parte cuando se enfrenta a la adolescente que le dice todas estas verdades. Y capaz hubiera estado más bueno, yo me imaginé, que iba a continuar por ese camino de decir, yo soy entonces la villana de esta historia y como
eso hubiera ir... estado buenísimo, no lo había pensado, pero
claro,
como que se dé cuenta.
Claro, y tratando de redimirse, pero no, al final no, o sea, como que se va y no se redime nada.
Como que la conclusión es, no haga llorar a Margot, pobre.
Pobre.
Pero bueno, Barbie no es una persona, creo que esa es una de las cosas que intenta hacer esta película. Que
claro,
pienses
humanizar
que Barbie...
a Barbie.
Claro, humanizar un cacho de plástico. Volvamos a Pixar un segundo. Y quiero incorporar a este podcast a un oyente que vino al último CineQ a ver Top Gun Maverick con nosotros. Estábamos conversando de todo un poco y me dice, no sé cómo salió el tema de las Toy Story, que nunca entendió por qué Sid era el villano de la primera película. Porque primero ves que tiene una situación muy de mierda. Vive en una casa desvencijada, se entiende que la familia están ausentes sus padres. Y si pensás en términos del mundo real que los juguetes no viven, porque gente, los juguetes no son cosas con sentimientos. Toy Story funciona cuando lo pensás como... cuando el paso del tiempo te hace sentir obsoleto, no es que están diciendo habría que cuidar mejor a nuestros juguetes por las dudas a ver si viven. Las cosas que hace Sid, el bebé con patas de araña, es una cosa muy creativa, es una cosa de locos.
Pasa que está, Toy Story está desde el punto de vista de los juguetes, por eso sí es un villano.
Ese es el problema, entonces con todo lo que nos gustan las Toy Story por ahí ahora de adultos podemos empezar a preguntarnos si no te dejan esa idea extremadamente consumista de valorar el objeto por sobre otras cosas. Yo quería decir que a mí la pelea me gustó. Es una de las cosas que visualmente me parecieron más interesantes porque es esta batalla caótica y parece que está todo en foco. Parte de la identidad de esta película es eso, que se siente el plástico porque siempre ves todo muy iluminado, muy en foco.
Claro.
Y bueno, esa es la clase de cosa que a mí no me gusta mucho, pero claramente es una decisión.
Claro.
Y cómo empieza la pelea, que es como una especie de desembarco en Normandía.
Sí.
Me encantó. Y bueno, después el remate que terminan haciendo como una especie de coreografía de ballet.
Claro, me gusta cuando se vuelve ballet directamente, o sea, cuando se vuelve baile.
Es buenísimo eso.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, vos tenías ganas de hablar del mansplaining, de la
sí.
secuencia de
Hay
montaje.
Una secuencia cuando las Barbies quieren recuperar Barbieland del patriarcado, impuesto por Ken. Empiezan como a idear un plan que es hacerse como las pobrecitas y incitar el mansplaining de los Kens para poder, bueno, básicamente debilitarlos y enfrentarlos eventualmente, así que... Lo cual lleva a un par de chistes muy divertidos y otros que me parecieron como re fuera de tono, fuera de todo. Hay uno sobre la Liga de la Justicia, sobre el Snyder Cut, mejor dicho, que lo dice una Barbie como que dice, ay, y en un momento hasta casi valoré el Snyder Cut, o no sé cómo es que dice.
Casi
pero...
me convencieron de que el Snyder Cut está buenísimo.
Eso,
algo así.
Y que ahí yo dije, qué raro esto. O sea, como que esto en 2 años nadie sabe de qué mierda está hablando. O sea, como que
sí,
no...
y no nos olvidemos que la película, o sea, estamos hablando de Mattel, pero la película es de Warner.
Claro,
y no es
obviamente.
Como decir, es como pedir perdón por algo que hicieron que fue extrañísimo, ¿sí? Sabemos que el Snyder Cut es una porquería y
sí,
atrae
sí.
al peor elemento
claro.
en internet.
Después hay uno divertido que es cuando un Ken le explica sobre inversiones y cosas. Tipo, ese es divertido porque ese es muy real. Y después hay uno sobre el padrino, sobre explicar al padrino a una Barbie. Cosa que también es una cosa muy actual de Twitter, esto del film bro, ¿no? Que te explica las películas y que te explica, no sé, las películas más básicas que todo el mundo vio.
A mí lo que me pareció raro es que normalmente los film bro se ponen a explicarte cosas como el Snyder Cut. De hecho, si querías hacer algo con el Snyder Cut, ese era el momento.
Claro.
Hombre de veintipico, le preguntás sobre El Padrino y se la sabe de memoria. No sé con qué persona se junta Greta Gerwig. Yo no conozco.
No sé.
Persona que sean así. Claro, por ahí es el círculo en el que creció, pero la verdad, rarísimo.
Claro, era como que el chiste del Snyder Cut de última va ahí, pero no sé tampoco si va, porque me recolocó, me hice sentir incómodo ese chiste, como dije, no, esto no va, es raro.
Pero bueno, hablemos del final. Yo creo que lo que hacen con el final es eso horrible que se hace con los fundadores de las empresas. Acá la película te está queriendo vender que la creadora de Barbie es Dios.
Ah, sí. No sabía bien a qué te estabas refiriendo, pero
para mí fue la forma más neutra de resolver, de que parezca que Barbie llegó a algún lado.
Claro, sí, sí.
Toda esa película, porque si no, no había pasado nada.
Claro. Pero bueno, hay como este momento ahí que se supone que es muy emotivo y todo. Pasa un montaje que la historia es linda, porque Greta Gerwig cuenta que en el montaje que supuestamente ve Barbie cuando cierra los ojos, es como un montón de mujeres que son o parientes o personas que trabajaron en la película. Cosa que está re lindo, pero bien raro también, como que no sé, la verdad. A este punto yo ya estaba como, bueno, qué sé yo, que termine.
Me quiero ir.
Bueno,
por lo menos no dura las 3 horas reglamentarias que están durando toda esta clase de películas. Eso, la verdad, lo agradezco.
Sí.
Pero volviendo a una de las cosas más extrañas de este final... A los ejecutivos no les pasa nada. Pensando en algunas alternativas que harían que esta película tenga la estructura, siga un camino más de película normal, cuando a América Ferrera se le ocurre esta idea de la Barbie ordinaria, que también me parece un problema. ¿Qué es una Barbie ordinaria? ¿De qué color va a ser? Es como una cosa muy general. Y además cuando dice Will Ferrell que es una pésima idea y después alguien que está, viste, usando una calculadora atrás le dice, no, no, esto se vendería un montón. Es una excelente idea entonces. Primero, no, es una pésima idea, realmente.
Claro.
¿La van a empezar a vender? ¿Salió a la venta? Quiero una. No, es un chiste nada más.
Sí.
Pero bueno, de última, después de eso podrían decir, tenés muy buenas ideas. ¿No querés ser parte de la mesa con nosotros?
Claro.
Porque la verdad necesitamos a alguien como vos, mínimo. Pero no, queda ahí. Es una mujer a la que le aceptaron una idea.
Sí, vuelve a su escritorio de mierda a dibujar.
Que literalmente es la secretaria de esos hombres.
La secretaria
o la recepcionista, no sé.
Y termina, por la película no resuelve eso, así que termina igual, digamos.
Sí, suponemos que después de dejar a Margot Robbie en el ginecólogo y después de dejar a su hija en la escuela, va a seguir siendo la recepcionista de todos estos hombres. Es... muy extraño. Y bueno, otra cosa que se me hizo muy rara es que queda bastante claro que las Barbies son prisioneras de Barbieland, ¿no? No soy solamente yo el que entendió eso.
Sí. Yo, vos sabés que eso no lo pensé en la película, porque la película no te invita a que pienses eso, claramente. Pero después sí dije, claro, y como la única que se libera es Barbie, o sea, Barbie estereotípica, Barbie Margot Robbie, porque... ¿Por qué? Porque es la única que tuvo una crisis existencial porque su dueña de la Tierra o del mundo real empezó a dibujar... Bueno, no sé, es un poco raro todo lo que
tiradísimo
la supuesta conexión. Tiradísimo los pelos. Las otras no tienen una dueña que juegue o se pregunte algo. No sé, porque claro, están todas en medio en la nube de pedo en supuestamente, un matriarcado, porque los Ken han sido vencidos. Y Barbie... está en el ginecólogo. Capaz en la parte 2 puede ir y hacer la revolución de las Barbies.
Claro.
Y liberar a sus amigas Barbies. Porque las dejó ahí, pobres, abandonadísimas.
Sí, esto de que son prisioneras me parece que es bastante explícito. Porque cuando le llega la noticia a Mattel de que vieron a dos Barbies, en realidad una Barbie y a un Ken, la policía le avisa a Mattel. Y la reacción de Will Ferrell y los demás ejecutivos es... no, se escapó una Barbie, ¿qué vamos a hacer?
Tenemos que
llevarla de nuevo a Barbieland. Es como una presa que se escapó de la cárcel.
Claro.
También se me pasó por la cabeza que podría ser The Truman Show si no solamente Truman fuese prisionero de ese domo, sino que todos los que están ahí adentro creen que están viviendo el mundo real cuando realmente no, pero la película termina con que solamente Truman se libera.
Claro.
Y otra cosa relacionada con esto de que no se resuelve la cuestión de los ejecutivos malvados, me llevó a pensar, ¿qué tal si las Barbies, con la ayuda de los Kens, toman Mattel? A los ejecutivos los mandan a los cubículos esos en los que están los empleados, los soldados rasos.
O en las cajas de Barbie, como casi la encierran a Barbie.
O los encierran en las cajas de Barbie, los meten en un depósito y no sabemos nada más de ellos. Sí. Eso sería.
Y quedan en las góndolas atrapados como vos.
Claro.
Queriendo escapar.
Y terminamos viendo la mesa chica en la que hay un montón de Barbies, pero ¿qué tal si también hay dos o tres Kens? Uh-huh. Porque así no se termina. Igual que al principio, pero al revés.
Claro.
También sería muy divertido si parte de esa mesa es el empleado boludo al que lo llevan de acá para allá, porque con él tampoco pasa nada. Cuando vuelvan va a seguir siendo el empleado que boludea.
Podría estar Alan también, supongo. Michael Cera, que la verdad que es bonito.
Michael Cera.
Y es Michael Cera.
Como... Sí, no hablamos de Alan. Pero podría estar él en la mesa y argumenta algo así como, a mí me parece que deberíamos hacer otros Alans. Así no son todos Kens, sí. Y los demás diciendo, sí, la verdad que es verdad, bla, 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 bla. Y escucha esto, porque esto me parece una idea muy mala, pero haría que esta película se parezca a prácticamente todo lo que se viene haciendo desde hace 10 años. ¿Qué tal si las Barbies en esa mesa están diciendo, bueno, listo, problema solucionado, ya no somos más presas de estos malditos ejecutivos de traje? Y una dice, no. Nuestro trabajo todavía no se terminó porque no éramos el único producto de Mattel. Y tira sobre la mesa un archivo que dice Max Steel o Polly Pocket Barney. Incluso sería gracioso que la cosa sí termine ahí. No vamos a ver una película en la que están liberando a los demás juguetes, pero claro. Es como que te tira la idea de que Mattel no solo hacía Barbies, y si a las Barbies las tenían encerradas en un mundo imaginario, por ahí a los muñecos Max Steel los tienen encerrados en un mundo de guerra perpetua, en el que se están cagando a tiros, y es divertida la idea, qué sé yo. Pero bueno, ahí me estoy yendo a la mierda, estoy haciendo una película completamente diferente. Bueno, para cerrar, toda esta idea, todo lo que venimos diciendo de que es muy difícil imaginar una película de Barbie en la cual no se cuestiona su lugar en la sociedad, en la historia de los juguetes, no sé cómo decirlo, porque tampoco es que un juguete es posible que deje una huella tan grande en...
Bueno, pero justamente me parece que el atractivo de Barbie es que un poco se instaló como símbolo de cultura pop, digamos, o sea, más que cualquier otro.
Pero bueno, a lo que quería llegar es a que se han hecho otras cosas con Barbie y son todas cuestionando su figura. Hay una película de Todd Haynes que es una especie de documental, yo nunca la vi, pero Todd Haynes es un gran director. Es un documental que habla de una mujer, la historia de una mujer.
Sí, creo es que... de Karen Carpenter, de The Carpenters, que bueno, creo que es bastante conocida su historia de que sufrió anorexia por muchos años y terminó falleciendo.
Bueno, creo que antes de grabar te dije, no lo sé a ciencia cierta, pero me parece que Barbie debe ser la cosa que más anorexia causó en la historia de...
Sí.
El capitalismo, segundo puesto después de Instagram, supongo, pero de eso no se habla tampoco en esta peli. Pero bueno, a lo que voy es a que sí, hay varias cosas. La película de Todd Haynes estuvo en el limbo, no se pudo estrenar comercialmente durante 20 años porque Mattel
claro.
Se opuso.
Bueno, no sé si dijiste, pero cuenta la historia de Karen Carpenter con Barbies.
Ah, perdón, sí, no dije eso. Se cuenta de principio a fin con Barbies, por eso a Mattel no le gustó. Trascendió que Margot Robbie... En algún momento se acercó a Greta Gerwig y le dijo, no podemos hacer una película de Barbie sin la canción Barbie Girl de Aqua. Mm. Cosa que me parece una pésima idea. Y además, la canción de Aqua es crítica con la figura de Barbie.
Sí. Y sí, también Mattel le metió un juicio, creo.
También Aqua fue demandada por Mattel. Esta sí. Clase de cosas son... muy extrañas. Hay que hacer mucha gimnasia mental para... Bueno, creo que eso ya se entendió. Quería terminar con que hay una escena en Booksmart en la cual creo que están drogadas las dos sí. protagonistas y se despiertan o tienen una alucinación en la que son dos muñecas. No Barbies, seguramente.
No, porque no tenían los derechos, claramente.
Claro.
Pero son como.
Seguramente Olivia Wilde se moría por hacer que sean Barbies, pero sabía que si no, no iba a poder estrenar la película.
Claro.
Pero bueno, claramente son Barbies y hablan. Se miran al espejo y dicen, este cuerpo es imposible. Uno sí. de los dos personajes dice, pero no, ¿ves el problema? Y una
sí,
de
las dos no pueden caminar decir, no, porque tienen como unas piernas súper más largas que el torso.
Yo supongo que por eso pensaron en Greta Gerwig y no en Olivia Wilde. Y bueno, esto es la quinta vez que lo decimos en los últimos meses. Pero sí, Vicky no vio Los Simpsons nunca. Pero hay un episodio del cual seguramente... viste memes y cosas por el estilo, Lisa contra una muñeca que claramente ocupa el lugar de Barbie, que se llama Stacy Malibu, está enojada porque a las chicas les encanta Stacy Malibu, está el chiste de, pero tiene un sombrero nuevo. Sí, todas las cosas que se hicieron de estas eran, qué sé yo, me parece extrañísimo lo popular, el fenómeno que fue esta, que está haciendo esta película, cuando venimos de décadas en las que se hicieron un montón de películas, toda clase de cosas en las cuales se cuestionaba algo que es cuestionable, uh-huh. en mi
Pero
opinión.
Pero lo cierto es que después de la película, Mattel va a vender Barbies como no ha vendido en mucho tiempo, porque bueno, ahora lograron que se asocie la idea de la Barbie con el feminismo y con Margot Robbie, a la que la gente también quiere, porque bueno...
Sí, y a Greta Movistar,
Gerwig. Y a Greta Gerwig también.
Un comienzo.
Así que eso es lo que ha logrado. Pero también lo que ha logrado, y que yo me voy a quedar con eso, es que mucha gente vaya al cine. Y gente que no siempre va al cine o no va muy seguido. Que muchas mujeres vayan al cine. Que haya un plan alrededor de ir al cine. Tanto para ver Barbie como para ver Oppenheimer, que fue este fin de semana. La verdad que es re lindo eso, de ver gente realmente planeando, sacando la entrada, vistiéndose incluso para ir. Y eso a mí me pone muy feliz. Y ojalá que pase más seguido.
Sí, estoy de acuerdo. Ver tantos cines llenos, tanta gente contenta con su experiencia después de ver una película como esta o como Oppenheimer. Bueno, en realidad cuando salís de Oppenheimer probablemente contento no estés, pero ya vamos a hablar de eso. Pero sí, me parece que cuando ir al cine se transforma en una especie de plan, algo de lo que no te querés quedar afuera, que en los últimos años pasaba con... lo veíamos suceder solamente con películas de superhéroes. Yo argumentaría que la peli de Barbie no es tan distinta en su concepto, tal vez sí en su contenido. Pero bueno, más allá de eso, sí, está buenísimo que la gente vaya al cine, que haya variedad, cosas diferentes para ver. Esperemos que Hollywood, una vez que se resuelva lo de las huelgas y todo eso, saque esa lección de todo esto. Pero la verdad, lo dudo un montón.
Yo también.
Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Hiraldi.
Chao.
No mencionaron la película de Playmobil.